vamos a nuestra sección de sucesos con Nacho Abad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Yo, si me dejas al final, opino.
Muy bien. Sí, sí, me parece fenomenal. Vamos bueno, primero no con el caso de Ángela Dobrovolski, el caso Mainat, de ese medio, de ese miembro de la trinca que, bueno, se enfrentó justamente a su ex y con la que ha tenido enormes trifulcas. Resulta que ahora ella, Ángela Dobrovolski, ha sufrido una agresión en prisión.
Sí, a ver, te cuento. Se ha publicado que Ángela sufrió una agresión en prisión, que hubo que darle 6 puntos de sutura en la cabeza. Bueno, por intentar contextualizarlo, sabes que las cosas evolucionan y lo que parecía al principio una agresión más dura, luego no lo ha sido tanto. No tiene ningún punto, nadie le ha abierto la cabeza, la agresión se produce dentro de las duchas de Can Brians, del centro penitenciario. Una interna agrede empujando a Ángela y la tira al suelo. Ella tiene un chichón en la cabeza, tiene unas grapas blancas de papel, creo que son puntos de aproximación de papel que son muy leves en la mano, y tiene alguna erosión en la pierna, pero nada más. ¿Por qué se produce la agresión? Pues se produce porque la presa parece ser que le ha prestado un paquete de tabaco, le ha dado un paquete de tabaco y tiene una deuda contraída Ángela con esta mujer, y ella quiere recuperar el dinero y Ángela no se lo ha dado o no le ha pagado, o le ha prometido que se le va a pagar y no lo ha hecho todavía, y ella entonces le agrede y la amenaza. Y la amenaza de muerte. Le dice que la va a matar a ella, que va a matar a sus hijos y a su marido, como no le pague el paquete de tabaco. En esto acaba todo. Se ha especulado también con que hubiese una banda o un miembro del clan de los Jodorovich, que es un clan, si no me confundo, de origen húngaro, que se dedica, en teoría, al tráfico de drogas, y que es un clan muy asentado estuvo muy asentado en Barcelona. Pero tampoco hay ningún Jodorovich dentro de ese módulo en el que está Ángela. Lo cierto es que el hecho de ser una mujer conocida y con un marido todavía que tiene muchísimos miles de euros, sí es cierto que provoca que haya determinadas presas que piensen que ella tiene dinero a expuertas y que, por tanto, le están apretando para pedirle dinero de forma constante, ¿no? Creo que el centro está valorando la posibilidad de trasladarla a ella y que hay muchas posibilidades de que la trasladen. Esto es respecto, Cristina, a lo que sería el incidente de Ángela en prisión. Ella está en prisión, en teoría, por una tentativa de asesinato contra su marido y por haber quebrantado una orden de alejamiento contra él y contra sus hijos, haberse acercado, aproximado a su casa y haberse aproximado en otra ocasión a sus hijos, a los que se encontró por la calle, y les dio un abrazo. Pero lo cierto es que se está moviendo el asunto, y hay algo que me parecía que era muy interesante explicaros, y es, en los últimos días el asunto judicial se está moviendo y se está viendo que a lo mejor no hay base suficiente para la acusación. Y me explico, los forenses han dictaminado que no hay evidencias de que Ángela introdujese insulina en el cuerpo de Mainat, lo que le habría provocado la hipoglucemia. Creen que
pero
no.
Pero sí, sí que le inyectó, ¿no? Y sí. Además, justamente porque tenía azúcar.
Sí, pero no le inyecta. A ver, lo que le pasa esa noche es, ellos discuten, hablan, pero bueno, al final parece ser que se arreglan, él se va a dormir y cuando se va a dormir él está recibiendo una serie de tratamientos. Un tratamiento de anti-aging, o sea, un tratamiento de antiedad, un tratamiento de hormonas, un tratamiento de testosterona o algo por el estilo, no lo recuerdo muy bien. Y un medicamento que se llama Saxenda. El medicamento que se llama Saxenda sirve para no engordar y ella lo tenía recetado. Entonces ella le pregunta a él, con él consciente, oye, ¿quieres que te pinche Saxenda que para controlar el peso? Y él dice que sí y le pincha la Saxenda. Y luego lo siguiente que él recuerda es despertarse, con lo cual todo apunta a que podría haber sido un efecto secundario de la Saxenda la hipoglucemia. ¿Lo reconoce en el prospecto la Saxenda que puede producir hipoglucemia? Pues fíjate, en el día en el que se produce este incidente no, pero 2 meses después la Agencia Española del Medicamento obliga a la farmacéutica a cambiar el prospecto y a incluir hipoglucemias graves como una posible consecuencia de la administración de la Saxenda, siempre que se produzca una administración de la Saxenda más elevada de lo normal. Es decir, si hay un descontrol si pones la dosis adecuada, no, pero si le pones una dosis superior, puede producir una hipoglucemia grave. Y luego hay que sumarle a esto que en los informes médicos se está conociendo ahora que Mainat, aunque no lo contó o no se lo contó a los médicos, es cierto que sí tuvo cuadros de hipoglucemia previos a este. Cuadros de hipoglucemia que él detectó, se despertó de repente y controló tomando alimentación, pero sí hablan de cuadros de hipoglucemia en el pasado, con lo cual no sería una cosa puntual y concreta de ese día, que de repente tienes un cuadro de hipoglucemia que nunca has tenido y se convierte en grave, sino que hay interpretaciones que empiezan a pensar que pudo ser un cuadro de hipoglucemia provocado por la Saxenda, que encima, como él tenía ya per se sus hipoglucemias, pudo tenerla. Claro, a mí, en el peor de los casos...
Se supone que está en la cárcel sin más la mujer y sin ningún fundamento.
Claro, esta es la historia. ¿Qué dice la Audiencia Provincial? Porque obviamente los abogados de Ángela han dicho, oiga, que se sobresea el caso, que es que esto no se sostiene. Y la Audiencia Provincial ha dicho, no, que se sigue investigando, que los médicos todavía no han prestado declaración. A fecha de hoy sí han prestado declaración y hay uno que insiste en que cree que puede ser por insulina, pero el resto creen que puede ser debido a la Saxenda. Con lo cual, no termina de estar muy claro, y en estas situaciones, Cristina, lo cierto es que la justicia establece que en caso de duda es a favor del reo. O sea, tú no puedes condenar a una persona cuando hay múltiples interpretaciones de lo que pudo suceder, ¿no? Así que estamos en esas, tenemos a una persona en prisión que caben muchas interpretaciones y que no está nada claro que sea por la insulina, pero está en prisión provisional, cosa que a mí me parece, sinceramente, en mi opinión, me parece de una severidad inusitada en una tentativa de homicidio, sobre todo con todas estas interpretaciones que estoy diciendo, y cuando hay un aparato que es un glucómetro, que no está muy claro. El glucómetro no deja las cosas claras. Tiene claras las mediciones, no sabemos si mide bien o mide mal, y lo que tenemos claro es que la hora no estaba... La hora de las mediciones, que son las que se argumentan para decir que tardó mucho en llamar a la ambulancia, no parece ser que el aparato no estaba en hora, según los Mossos, y es más, hay una llamada que os ofrecí en este programa en la que se veía como el tipo de urgencias le decía, oye, ¿puedes medirle ahora mismo qué nivel de azúcar tiene en sangre? Y ella le medía en directo. Esa medición en directo, provocada por el experto que estaba al otro lado del teléfono del 112, no tiene duda, es decir, él le pide a ella que lo mida, ella lo mide, le da la cifra de la medición y el aparato dice que eso se produjo como 45 minutos antes de la llamada, con lo cual no tiene sentido, ese aparato no está bien en la hora. Pero bueno, esa es la situación.
Es que es un caso espesísimo, ¿eh? Sí. Qué barbaridad la que se ha liado con esta trifulca entre los cónyuges en el asunto Mainat, quizá más famoso porque él es muy conocido, el miembro de la trinca.
Claro.
Vamos a dedicarle unos minutos antes de irnos al caso de un legionario que falleció en el ejercicio de su función por una bala y que se ha aclarado con el tiempo después de que se intentase tapar lo que había ocurrido.
Sí, el legionario se llama Alejandro Jiménez Cruz, murió a los 21 años, él soñaba, él nació queriendo ser legionario, todo lo que hizo en su vida fue dedicado a conseguir ese objetivo que él tenía, pero apenas le duró 5 meses el sueño. ¿Por qué? Pues porque en un ejercicio de tiro en Alicante, un proyectil le entró en el corazón y lo mató. Con el tiempo se ha averiguado que la persona, una de las personas que dirigía ese ejercicio, que era un sargento, este hombre mintió. Este hombre dijo que le había entrado la bala por un lateral y luego la investigación forense determinó que mentía. Este sargento no podía tener arma durante el ejercicio, simplemente podía dirigirlo. Imaginaos disparar hacia la izquierda. Imagínate, Cristina, un ejercicio de fuego real. Pues en un ejercicio de fuego real, tú disparas hacia adelante para no dar. Tú estáis todos en línea. Y tú no disparas hacia los lados, disparas hacia adelante para no herir a ninguno de tus compañeros. Esta es la lógica. Bueno, pues en teoría este sargento, según ha dictaminado la investigación de la Guardia Civil, la Policía Judicial, el grupo de homicidios de Alicante de la Guardia Civil, es que disparó hacia la izquierda. Disparó hacia la izquierda y mató imprudentemente a uno de sus soldados, a este chaval que se llama Alejandro Jiménez Cruz, de tan solo 21 años. Y hay una carta que ha escrito su padre, que os quería leer un fragmento, porque a mí me ha impactado muchísimo. Dice así: tal día como hoy, 25 de marzo, hace dos años, un proyectil que salió del fusil que tú mantenías, es una carta dirigida al sargento, en tus cobardes manos, cegó la vida de mi hijo. Solo tenía 21 años. No solo lo mataste a él, también a mí, que camino por este mundo, pero vivo en las sombras. Pero claro, eso a ti te da lo mismo, y lo tienes presente como yo cada segundo que pasa. Durante estos dos malditos años te has dedicado a mentir para ocultar tu cobardía. Un caballero legionario es un hombre recto, que lleva la honestidad por bandera y que sabe afrontar con sinceridad y valentía sus acciones. Tú no cumples ninguno de estos parámetros, ni te enfrentas a los actos de los que fuiste responsable. Pero para que no te olvides de lo que hiciste, te voy a refrescar la memoria. Realizabas junto a mi hijo un ejercicio de tiro en el que no debías participar salvo para instruir y corregir. No debías abrir fuego, te dio lo mismo. Hiciste uso de tu fusil de asalto sin que el teniente que había detrás de ti siquiera te llamase la atención. Disparaste en abanico hacia la posición de mi hijo. Él estaba rodilla en tierra y uno de los proyectiles que disparaste de manera tan irresponsable acabó con su vida, casi de manera instantánea. Aquella bala rompió en mil pedazos mi alma. Espero que cada día, cuando cierres los ojos al irte a dormir, veas su cara. Gracias a la Guardia Civil.
¿Está comprobado? ¿Estas graves sí. acusaciones de que el sargento sí, sí. haya matado a este muchacho está comprobado?
Sí, de hecho está imputado, va a celebrarse juicio. Obviamente no hay una sentencia todavía, porque han pasado dos años y ya sabes la lentitud de la justicia. Pero él está imputado y la Guardia Civil concluye en su informe que fue él la persona que disparó. Y lo concluye porque es los rifles desaparecieron de la escena del crimen rapidísimamente. Pero la Guardia Civil los requisó y él tenía adjudicado, este sargento tenía adjudicado un arma. Y se comprobó que del arma que tenía adjudicado el sargento es de donde había salido la bala que acabó con la vida de Alejandro.
Pues es una pena, la verdad, porque accidentes puede haber en todos los casos, pero intentar taparlos no lleva a ningún lado y en cualquier caso puede empañar el honor de un cuerpo tan noble como la Legión.
La Legión... La Legión, hay que decir que el Ejército y la Legión en general es un cuerpo, como tú dices, noble y honesto, y el propio padre reconoce que hay unos principios básicos del caballero legionario, sí. que son la rectitud, la honestidad, el enfrentar los problemas de cara.
Llevaron a su hijo a hacerse convertirse, legionario con
claro,
muchísimo orgullo.
Claro, sí, lo que pasa, sí, Cristina... Claro, lo que pasa es que en este caso yo sinceramente discrepo que sea un accidente. Un accidente es un accidente, pero un accidente no es una irresponsabilidad. En este caso estamos hablando de que estaban en, para que os hagáis una idea, que estaban en línea y tú disparas hacia adelante, no disparas en abanico y das a un compañero tuyo que está a la izquierda de donde tú tienes. Y segundo, tú no tenías que tener un arma en ese momento ni disparar, y la tienes y disparas. Aparte, había otra cosa importante, no llevaban placas balísticas. Tú sabes que hay unas placas, como unos chalecos antibalas, bueno, pues los chalecos que no se los pusieron, porque no, y deberían habérselos puestos, deberían haberles obligado a ponérselos.
Pues que hubo graves negligencias que ahora me imagino que determinará juzgado. Y se depurarán las responsabilidades. Oye, antes de irte, ¿querías opinar sobre el caso de Rocío Carrasco? Sobre
sí.
esa acusación que ha hecho la hija de Rocío Jurado con respecto a su primer esposo, de que manipuló a los hijos en su contra y le han pedido verlos.
Sí, yo estoy un poco asustado, Cristina. No sé si compartes mi percepción. Estoy un poco asustado porque, mira, yo no sé si Antonio David es un maltratador o no y si Rocío cuenta la verdad o no. Pero a mí lo que sí me preocupa sobremanera es que una ministra en Twitter manifieste su opinión y diga que cree que... O sea, y de veracidad a un testimonio único. Es decir, a mí me parece muy bien que se entreviste a Rocío Carrasco, pero claro, también me parece muy bien que para establecer una opinión se entreviste a todo el mundo, se vean las pruebas, se tenga una imagen completa de lo que sucedió antes de verter una opinión. Y en este caso me parece gravísimo.
Vamos a preguntárselo enseguida a José Miguel Gaona, porque justamente ha participado esta semana en Telecinco, en la cadena en la que entró de repente la ministra en el Sálvame, nada más y nada menos, lo cual es ciertamente peculiar. O sea, yo creo que ya tenemos un nivel en la política verdaderamente sorprendente. Pero en cualquier caso, será el objeto de la tertulia de chicos en unos instantes este asunto. Querido amigo, muy feliz Semana Santa todavía, Nacho Abad.
Lo mismo te digo, qué pena haber escuchado que llueve, pero bueno.
Bueno, lloverá de sábado a domingo en muchos lugares, efectivamente. Es habitual en la Semana Santa, ya lo sabes. De todas maneras, poco se va a poder mover el personal, ¿eh? Porque nos confinan en casi todas las autonomías.
Cierto, cierto, cierto.
Un abrazo muy fuerte. Chao,
enorme
chao.
Para ti. Chao, Cristina.